Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, comunidad Astillero. En este domingo, como es costumbre, les traemos un nuevo programa de domingueros y en esta ocasión me acompaña mi compañera Alex Fernanda. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, Isaac. ¿Cómo estás, estimada audiencia? ¿Qué dice este domingo?
Todo muy bien, nada más comentarles a nuestra apreciada audiencia que el día de hoy Luis Fernando Salas no podrá estar con nosotros debido a un problemita personal que le surgió de último momento, pero afortunadamente ya se encuentra resolviéndolo y pues esperemos que en las próximas emisiones pueda estar con nosotros porque sus datos son realmente muy valiosos y aportan muchísima información, Alex.
Así es, pues le mandamos un abrazo a nuestro querido Luis, que ya pronto va a poder estar de nuevo con nosotros. Pero pues, Isaac, hoy tenemos muchos temas. Entre tantos que hay, escogimos pues dos nada más, porque sí daba para bastante.
No, hombre, sí, la verdad es que traemos la agenda bastante llena. Pero bueno, Alex, sin más preámbulo, ¿por qué no empezamos con el primero de nuestros temas del día de hoy?
Pues sí, si te parece bien, Isaac, estimada audiencia, comienzo con el contexto de nuestro primer tema, que es Palestina, específicamente las protestas que se han realizado, pero específicamente en México. Entonces, pues voy comenzando, igual producción, tenemos muchas gracias. Isaac, pues estimada audiencia, las protestas por apoyar al pueblo de Palestina siguen muy vigentes. En solidaridad, estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional Autónoma de México instalaron un campamento frente a la Torre de Rectoría. Esto se da en Ciudad Universitaria y aquí lo estamos viendo. Parte de los llamados que están haciendo es para que el gobierno de México rompa relaciones diplomáticas con Israel. En este plantón se han organizado para integrar comisiones y establecer los lineamientos que seguirán durante el campamento. Además, mencionaron que está abierto para que las personas que deseen integrarse pues puedan unirse a esta manifestación. La idea es que sea activo, es decir, que puedan realizar actividades culturales y de difusión para visibilizar la masacre contra Palestina. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México ya manifestó su postura y tenemos una nota publicada en el portal julioastillero.com que vamos a ver en un momento. Pero bueno, la universidad ya manifestó su postura y señaló que va a ser muy respetuosa con el campamento de los estudiantes. Sin embargo, acotó que este respeto se mantendrá siempre y cuando los manifestantes se conduzcan, abro comillas, dentro de los límites de respeto a los derechos de los demás miembros de la comunidad. La universidad subrayó que reconoce la diversidad de pensamiento que existe en el campus y por ello hay muchas y muchos universitarios que coinciden con los manifestantes, pero también que hay quienes discrepan y puede llegar a sentirse ofendidos. Por eso ha insistido la universidad que debe de prevalecer de respeto. El campamento que se está realizando en estos momentos se suma a las manifestaciones que México ya ha tenido a lo largo de estos meses y también a las protestas internacionales. Por ejemplo, está el caso de las universidades en Estados Unidos, donde ha habido una represión policíaca tremenda en contra de varios universitarios. Y mira, Isaac, quiero que veamos con la autorización de la socióloga Teresa Rodríguez de la Vega el siguiente video. Por favor, producción.
Hola, estamos reutilizando la basura de las campañas políticas, todos los partidos políticos, para hacer casas de campaña aquí en el campamento interuniversitario y popular. Estamos realizando la UNAM en contra del genocidio perpetuado por Israel en territorio palestino.
Y es bien interesante este video que compartió Teresa Rodríguez de la Vega en su cuenta de X, porque pues también en estos momentos estamos en el tema electoral y podemos ver propaganda de los candidatos en cualquier parte de la Ciudad de México, donde se encuentren. Y pues mira, ahora los estudiantes están utilizando estas mantas, estas lonas que ponen los partidos para poder hacer parte del material de su manifestación. ¿Pero cómo lo ves tú, Isaac?
Sí, justo iba a decirte que iba a hacer solamente un breve apunte al respecto, porque me parece una iniciativa bastante interesante de las y los estudiantes, porque es verdad que por lo menos aquí en la Ciudad de México estamos atiborrados de campaña, de propaganda electoral, ¿no? Y indiscriminadamente, sea de Frente Amplio Opositor, aquí denominado Coalición Va por México, o de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ¿no? La que abandera Clara Brugada. Hay un exceso, en cada esquina podemos encontrar propaganda electoral, y pues bueno, estas iniciativas realmente pues dan un indicador de la creatividad que tiene la comunidad estudiantil universitaria. Pero bueno, ya nuestro estimado Juan Manuel nos comenta que tiene un video que Luis nos alcanzó a mandar todavía para que lo podamos compartir con ustedes.
Nosotros desde la asamblea que tuvimos el martes 30 de abril, y eso sí fue un acuerdo común, se dijo que este campamento iba a ser antirracista, antipatriarcal, anticapitalista y también iba a ser antisionista, pero no antisemita, y que no se iba a permitir ningún tipo de discurso de odio. O sea, ni a la comunidad judía y obviamente tampoco a la comunidad musulmana, ¿no?
Finalmente, con todo el movimiento que surgió en Estados Unidos y en Europa, se generó una convocatoria de parte de los estudiantes y nosotros como académicos estamos acompañando esta convocatoria de los estudiantes.
Entender que se hace a partir de solidaridad, ¿no? O sea, no es venir a acampar como para pasar vacaciones, es venir a acampar para manifestarse, para hacer presencia, para hasta cierto punto demostrar que es algo con lo que no se está de acuerdo, ¿no? Sí, la UNAM lo haga, pero no primordialmente es nuestro objetivo, sino que a nivel Estado justo se rompan relaciones, ¿no? Con el Estado de Israel, que se dejen de cooperar, por ejemplo, a nivel interuniversitario, que se deje de cooperar o que la UNAM en todo caso rompa relaciones diplomáticas también con ciertas universidades israelíes, ¿no? Justo para que se note un posicionamiento político, más cuando ya en Colombia incluso lo hicieron, ¿no? Entonces,
¿no? También están diciendo que nos señalan con cosas como es que los que apoyan palestinos son personas morenas, no se bañan, no ubican Zacatecas, también dicen, y esa es la gente que va a votar por Claudia. O sea, yo siento que todo esto es desinformación y son discursos de odio. Yo les invito a acercarse al campamento, a platicar, vamos a tener también conversatorios aquí, van a haber talleres para que también la gente se pueda acercar y de alguna forma solidarizarse, ¿no? Y como que quitar todas esas mentiras que están diciendo alrededor del movimiento.
Pues es que quienes plantean que hacer una crítica al genocidio del ente sionista de Israel es ser antisemita, no están entendiendo que todos los pueblos del Oriente son pueblos semitas, incluyendo a los palestinos, y que en realidad quien es antisemita en ese sentido, pues es el propio ente genocida de Israel, que está matando a sus propios hermanos semíticos, ¿no?
Ahorita, pues, por ejemplo, a la UNAM, ¿no?, ya se sacó un comunicado respecto a lo que está sucediendo en el campamento de aquí, definitivamente muy tibio, porque pues no se posiciona, ¿no? Si bien es un poco ambiguo, porque se mantiene en un limbo, ¿no? Claramente no se posiciona respecto a que apoya abiertamente esa ruptura, tal vez apoya el campamento, pero no justamente lo que está detrás del campamento, que reitero, esto no es el fin, solo es un medio para solidarizarnos con ellos.
Son manifestaciones pacíficas, son campamentos pacíficos, ellos no están agrediendo a nadie. Así que este también es un mensaje de solidaridad para ellos. Gracias.
¡El genocidio!
¡Que no es una guerra!
¡El genocidio! ¡A romper!
¿Qué significa ese título para ti, para empezar?
Una, sí, sé que es mi esfuerzo. Significa amistades que conocí. No solamente amistades con alumnos, sino muy especiales, profesoras, profesores, docentes. O sea, en general, más allá de un sentido estrictamente alumno-maestro, hay un sentido humano más allá de eso. Llevan más de 75 años de querer ser despojados por el mero interés de su ruta geográfica, el canal de Suez y de los recursos energéticos que ellos tienen. Entonces, es algo que a nuestro país también le hicieron. También nos robaron la mitad del territorio porque nosotros también teníamos recursos energéticos. Y ese es el interés que tiene Israel sobre Palestina.
Pues ahí lo tenemos, estimada Alex. Solo quisiera también hacer un breve comentario. Estos dejos de clasismo de los que daba cuenta uno de los testimonios que recopiló Luis ayer, que bueno, ¿no? Pues no cejan ni siquiera en estos movimientos en solidaridad por el pueblo palestino, Alex.
Y es que justamente hablando de este tema, hace un par de semanas en Astillero Informa, Julio entrevistó a un manifestante que en Polanco sufrió agresiones. Iba esta persona acompañado con el chico, iba acompañado con una compañera, con una mujer, y un grupo se acercó y los agredió. Ellos, les comento en esta entrevista que pueden encontrar en este canal, youtube.com, guión Julio Astillero, pues la persona da su testimonio que se estaban manifestando, traían la bandera de Palestina, llegó un grupo y los atacó. De hecho, el mismo entrevistado nos contó en aquel momento que debido a la agresión que había sufrido, le tenían que aparentemente operar su brazo. Entonces, esto, ¿cómo decirlo? El clasismo, se puede decir así, si no, por favor, corríjanme, pero es los señalamientos más bien hacia las personas que están apoyando a Palestina también se ha dado en la Ciudad de México, esas agresiones que son alarmantes. Y aquí vemos en Ciudad Universitaria, bueno, que aquí se están reuniendo, pues a un grupo de jóvenes, también de profesores, hay que decir que también hay profesores ahí que se están juntando para poder apoyar al pueblo palestino. Y de hecho, si se echan por ahí un clavado en X, están haciendo también centros de acopio para que puedan llevar comida, artículos de necesidades personales, de higiene, para los compañeros, compañeras que están en este momento en Ciudad Universitaria manifestándose.
Oye, Alex, y en cambio, en sentido opuesto, Luis nos comenta a la distancia que la estudiante que vimos quemar su título universitario es ingeniera ambiental, y que este acto lo hizo en solidaridad con sus compañeros y amigos de Palestina. Uno de ellos nos comenta, el buen Luis tiene 16 familiares, la mayoría de estos son niños y actualmente viven en una situación de calle. Pues vemos ahí las dos caras de la moneda, Alex, los dejos de rechazo, los dejos insultativos y por otro lado también las muestras de solidaridad que han caracterizado a la comunidad estudiantil, no solo de México, sino del mundo en general o de diversas partes del mundo, puesto que, como bien decías, Alex, en Estados Unidos estallaron estos campamentos, pero también se han dado otros estallidos de solidaridad en Alemania e incluso en La Habana, Cuba, además de México.
Canadá también, Canadá el día de ayer se realizó una protesta igual a favor de Palestina. Y me gustaría también, hay el presidente, el presidente de Colombia se ha manifestado, por ahí mandé un tuit que muchas gracias. Fíjate, dice lo siguiente: Ojalá la propuesta egipcia del cese al fuego sea tomada en serio por el gobierno de Netanyahu. Liberación total de rehenes y retiro definitivo de Israel de Gaza. Colombia pondrá un servicio de atención a niños palestinos heridos por los bombardeos. También, Isaac, hay que recordar que en estos días se dio la noticia de que Colombia había suspendido las relaciones diplomáticas con Israel. Ya en unos momentos lo platicaremos con Ingrid Urgelles, pero también es interesante la postura que ha tenido el gobierno de Colombia al ya frenar las relaciones que tiene con Israel y también al ofrecer pues ayuda a los niños que están, pues a los niños palestinos que están sufriendo en estos momentos.
Sí, en efecto, justo en unos minutos vamos a tener la oportunidad de platicar con Ingrid al respecto. Y es que, bueno, también tal y como lo presentó Luis en este sondeo, la descalificación más común que he escuchado al movimiento en solidaridad con Palestina precisamente es el antisemitismo. Y, por ejemplo, ¿recuerdas, Alex, hace unos días una entrevista que tuvo Julio con académicas con Palestina? También daban cuenta de que en Alemania, cuando se quería exponer y debatir el tema del genocidio en Palestina, en la Franja de Gaza, enseguida también era, pues, tachaban a las personas que querían discutir estos temas de ser antisemitas. Entonces, bueno, es un calificativo que se replica no solo en las redes, en X sobre todo, sino en las universidades y en los centros de pensamiento de otros lugares del mundo, Alex.
Y sí, como igual hace unos meses justamente empezaron las protestas que normalmente van del Ángel de la Independencia para terminar en el Zócalo capitalino de personas que están apoyando al pueblo palestino. También en Astillero Informa cubrimos la primera marcha que se realizó, que fue del Ángel de la Independencia, como les comentaba, hacia el Zócalo capitalino. Fue una manifestación larga, hubo bastantes personas, y frente a Palacio Nacional, justamente también colocaron de Palestina, y sumando esto, velas, también pusieron velas para, pues, por las personas que han estado falleciendo, que han perdido la vida en este conflicto armado. Entonces, también a partir de eso se han estado realizando varias movilizaciones y varios actos culturales también para que este tema no quede, digamos, olvidado, entre comillas. Olvidado es un tema muy importante, pero también por el contexto que tenemos en México de las elecciones, que cubre gran parte del momento informativo.
Sí, Alex, y bueno, es muy interesante que de nueva cuenta los estudiantes se movilicen, no solo en México, sino en distintas partes del mundo, y reivindiquen, ¿no? Pues el sufrimiento y las más de 34,000 muertes que han acaecido en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Justo ayer, Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión en La Jornada, comparaba esta situación con lo que sucedió en 1968 y también, yéndose un poco más atrás, con lo que sucedió en la Guerra Civil Española, en donde las democracias occidentales pues prácticamente ignoraron la toma de poder de Franco, y lo que vino a posteriori fue la invasión nazi a Europa, a casi toda Europa. Pues bueno, como un paralelismo histórico que quizá valga la pena recordar. Y permíteme también regresar a la entrevista de Julio con los académicos, académicas con Palestina, porque principalmente también pusieron sobre la mesa el hecho de que los estudiantes están haciéndole frente a las acciones del Estado de Israel, precisamente porque detrás de dichas acciones ven intereses económicos y militares que podrían replicarse en otros lugares del mundo en un futuro más o menos inmediato, Alex.
Así es, Isaac. Por aquí producción nos está avisando que ya está conectada nuestra querida Ingrid Urgelles para nuestra primera entrevista.
¿Qué tal, Ingrid Urgelles?
Hola, hola, ¿cómo es? Hola, es Urgelles, pero no importa porque es muy raro.
Sí, la verdad es que
estar aquí con ustedes.
La verdad es que por lo menos es la primera vez en mi vida que veo ese apellido así tal cual. Nuestra invitada es abogada y doctora en literatura. Alex, ¿quisieras comenzar con la primera pregunta?
Sí, bueno, querida Ingrid, primero agradecerte por estar acompañándonos este domingo de transmisión y preguntarte, bueno, México ha realizado diferentes manifestaciones a lo largo de meses para pedir alto al fuego en contra de Palestina. El último movimiento que, bueno, se está viviendo en este momento es el que instalaron en Ciudad Universitaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué podemos hacer como sociedad para no normalizar las agresiones contra otros países?
Sí, bueno, este es como el último evento, pero como bien dices tú, Alex, esto lleva bastante tiempo en términos de movilizaciones y acciones pro-Palestina. Desde que comenzó este genocidio, han habido distintos grupos, distintas agrupaciones que han organizado marchas, que han organizado plantones, también algunas acciones, por ejemplo, en Semana Santa, que fueron a hacer el Vía Crucis por Reforma, otros han ido a la Embajada de Israel. O sea, la sociedad civil se ha movido bastante con la idea de no solo no normalizar la violencia que se vive en esos territorios, sino también presionar al Estado mexicano para que diga o para que sea más firme en sus declaraciones, digamos, de condena al genocidio. Hasta ahora, si bien México ha hecho cosas, digamos, en pro de Palestina, como reconocer el Estado palestino y votar a favor en la ONU, en todas estas votaciones que al final no tienen ninguna, digamos, práctica en la vida real, pero no ha habido una declaración fuerte de relaciones exteriores que efectivamente rompa relaciones con Israel, que es lo que se está pidiendo un poco con todas estas distintas manifestaciones, que ahora vemos que la última es esta cosa de plantones universitarios que parten de Estados Unidos y que se está replicando en distintos países.
Oye, Ingrid, precisamente a propósito de este último comentario que haces, ¿crees que el movimiento estudiantil que se ha levantado alrededor del mundo en solidaridad con Palestina tiene la capacidad de provocar un cese al fuego? Ay, creo que...
Parece que se cortó, pero escuché la mitad de tu pregunta, pero escuché la primera parte, digo.
Ok, no, digo que si desde tu punto de vista crees que estos movimientos estudiantiles que se han levantado alrededor del mundo tienen la capacidad de ejercer una presión tal que sea posible provocar el cese al fuego.
Uy, esa es una gran pregunta, porque en realidad esto no es primera vez que pasa. Han existido otros movimientos estudiantiles muy fuertes. Se compara mucho esto que está pasando ahora con la guerra de Vietnam, porque también partió en Estados Unidos, digamos por cercanía territorial. Y efectivamente, claro, uno podría decir hay una presión muy fuerte de los estudiantes, que son quienes están teniendo más conciencia respecto de lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, me refiero como en la sociedad norteamericana. Y claro, es una presión, pero que no sabemos si va a tener una como la potencia suficiente para cambiar cuestiones que son tan estructurales y que dependen de poderes que están tan instalados, ¿no? Para poder derrocar al eje occidental, OTAN, Estados Unidos, Israel, etcétera, va a faltar mucho más que un movimiento estudiantil, creo yo. Y si vemos bien lo que ha pasado en Estados Unidos, se ha levantado el velo de lo que la sociedad estadounidense siempre ha sido, que es una sociedad muy represora, muy fascista, como policial, ¿no? De control policial, donde a todos estos jóvenes se los ha reprimido con una fuerza que digamos, es casi inusual para lo que uno generalmente está acostumbrado a ver en ese país. Y en esa represión, claro, lo que han provocado es este efecto de multiplicación, porque es una muy mala idea reprimir estos movimientos, y generalmente lo que ocurre es que al reprimir como que vuelven con más fuerza, y efectivamente eso es lo que ha ocurrido, es decir, mientras mayor ha sido la represión, más se ha multiplicado esto, que además está bien pensado porque se trata de universidades, es algo muy público, muy evidente, ¿no? Y son plantones pacíficos, es lo que se le llama resistencia o desobediencia civil, ¿no? Es decir, voy a desobedecer pero de forma pacífica, no estamos haciendo un acto de violencia aquí. Pero claro, esta desobediencia civil ha sido reprimida de manera súper brutal, y en el fondo yo no sé si esto puede producir un efecto en cadena aún mayor, pero para eliminar el sionismo de la sociedad estadounidense es una cuestión que va a requerir bastante más que un movimiento estudiantil, creo yo.
Gracias, Ingrid. Y bueno, en este mismo sentido, ¿cuál va a ser el papel que jugará el electorado universitario que ha sido reprimido en Estados Unidos en las próximas elecciones de noviembre?
Oye, esas elecciones, yo, para decirlo coloquialmente, es alien contra depredador. O sea, realmente es una cosa que yo no sé cómo se puede hacer para votar por Trump o por Biden. O sea, la verdad es que además estás escogiendo entre sionismo rojo y sionismo azul, porque tanto demócratas como republicanos están sumamente imbuidos en esta estructura militar industrial que depende de Israel para posicionarse en esa región. Tiene que ver también con la venta de armas, o sea, todo este asunto tiene que ver con que la industria armamentística en Estados Unidos es uno de los pilares fundamentales de ese país económicamente, y ahí están todos metidos, es decir, tanto demócratas como republicanos. Yo diría que la diferencia es que unos son como más abiertamente fascistas y los otros tienen un discurso progre, pero que llegado el momento ese discurso progre se desarma. Es decir, bastante raro que alguien que lucha por las libertades supuestamente, como son los demócratas, repriman así la manifestación pacífica social, ¿no? Entonces al final tú te das cuenta de que son lo mismo, y lamentablemente no hay otra opción. Hay una candidata, tengo entendido, pero que no viene con fuerza porque no viene con este soporte de los partidos que históricamente han dominado a la sociedad estadounidense. Entonces yo pienso que lo que puede ocurrir es, claro, que haya mucha abstención en términos de la votación de estos jóvenes, que no creo que voten por Biden, dudo que voten por Trump, pero tampoco hay una tercera fuerza en este momento por la cual pudiera derivarse este descontento social. Lamentablemente están bastante atrapados, ¿no? Porque no están teniendo una salida institucional por ahora. No sé si vaya a salir a último minuto algún jugador, pero hasta ahora al menos esta salida vía institucionalidad no está, no existe por ahora.
Ingrid, y en este contexto, ¿ves al actual presidente estadounidense Joe Biden debilitado por estas protestas que se han estado dando y que, bueno, principalmente son llevadas a cabo por jóvenes?
Sabes que Biden viene debilitado ya hace mucho tiempo. Este es un gobierno que ha ido en caída libre desde la pandemia, o quizás antes, por una serie de acciones que han tenido repercusiones muy negativas al interior de Estados Unidos, del pueblo, digamos. Y todo, te diría yo, que comenzó, bueno, el mal manejo de la pandemia, pero también en este apoyo a Ucrania, que es un apoyo económico, que además fomentar esta guerra y este bloqueo a Rusia generó un aumento en los precios de los alimentos. Entonces toda la inflación mundial viene de esas decisiones de ese gobierno de Biden. Y no solamente eso, sino que también la falta de capacidad de cumplir con el proyecto de gobierno que él presentó, que tiene que ver con darle una calidad de vida a las personas que habitan Estados Unidos, una calidad de vida razonable. Hoy en día es una sociedad muy neoliberalizada, donde hay pocos derechos sociales, donde la gente está teniendo poco acceso a la salud, a la educación, están muy sobreendeudados. Entonces, no solo es como que el modelo está cayendo, sino que también quienes sostienen ese modelo también han ido quedando un poco en evidencia, porque no están siendo capaces de mantener un cierto bienestar, ¿no? En los jóvenes, sobre todo. Yo creo que estas generaciones más jóvenes están padeciendo algo que es muy de los tiempos y que tiene que ver con el modelo económico, por supuesto, que es la precariedad absoluta, ¿no? Es decir, no hay trabajo, los trabajos están muy precarizados, ya no existe como la seguridad social o la salud o los derechos básicos. Los jóvenes están viviendo casi como en una cuerda floja, donde ya nadie se puede enfermar, nadie tiene acceso a vivienda, las viviendas están carísimas. Entonces son vidas difíciles de ser vividas por estas nuevas generaciones, y yo creo que el descontento no solamente es Gaza y estas decisiones genocidas de Estados Unidos, donde además se gastan todo el dinero de los impuestos de las personas de ese país en una guerra que está fuera. O sea, eso ya es un descontento inicial, sino que también tiene que ver con el descontento de estas generaciones, que no están siendo escuchadas, que no están teniendo vidas dignas y que les está siendo muy difícil, ¿no?, funcionar en esta sociedad como está articulada hoy.
Y gracias, Ingrid. Por otra parte, la Cancillería colombiana informó el viernes que entregó al embajador de Israel la nota formal con la decisión de romper relaciones con esta nación de Medio Oriente. Esto se da luego de que el presidente Gustavo Petro considerara como genocidio las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza. A tu parecer, ¿crees que México puede tomar acciones similares?
Mira, en el mundo ideal sería fantástico, la verdad, que toda Latinoamérica pudiese cortar estos vínculos. Porque, a ver, ¿qué es lo que nos une, no? Porque hay que pensar, a ver, ¿por qué estamos luchando por algo que ocurre en otro lado del mundo, ¿no?, donde existe una cultura que es totalmente distinta a la nuestra? ¿Qué es lo que tenemos en común? Y básicamente tenemos en común que somos territorios de opresión y expolio, al igual que el territorio de Medio Oriente, ¿no? Somos territorios donde estos grandes poderes occidentales vienen, expolian, se van. Y generan guerras, recordemos toda la historia de Centroamérica, ¿no? Generan guerras al interior de los países, caos interno, y en este caso tenemos un genocidio propiamente tal, pero las dictaduras del Cono Sur, las guerras civiles y caos político de Centroamérica, todo eso se debe al mismo fenómeno que es el fenómeno que está ocurriendo en Gaza. Entonces tenemos un punto muy común, son los mismos procesos básicamente, y los gazatíes están sufriendo lo mismo que sufrimos los latinoamericanos cuando estos poderes se reparten el mundo, porque así funciona, ¿no? Se lo reparten. A nosotros nos tocó el tercer mundo, el mundo del expolio, entonces efectivamente sí debiéramos tener muy claro por dónde va la solidaridad de los pueblos, o sea, cuál es la lógica más de fondo. Y en el caso de Colombia, yo creo que Petro ha sido muy claro en entender ese vínculo. Petro es alguien muy de izquierda, muy consecuente con la ideología de izquierda. Él ha tenido claro desde el momento inicial de este genocidio que esto se debe a los recursos naturales, que esto se debe al expolio del territorio, a la hegemonía militar. Entonces él ve el proceso desde la lógica latinoamericana y dice, sabes que nosotros como país expoliado no podemos avalar lo que está ocurriendo, ¿no? Y Colombia sobre todo, que tiene una cantidad de bases militares norteamericanas que se instalaron ahí a propósito de esa guerra contra las drogas hiper falsa y creada para entrar, que por supuesto Colombia tiene muy claro, ¿no? Ojalá México pudiese tomar esa misma opción. Ahora yo entiendo y se entiende, ¿no?, de que nuestra situación geopolítica es bastante diferente. Aquí tenemos frontera y, digamos, somos los compañeros de negocios de Estados Unidos, dependemos de Estados Unidos económicamente. 50 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Entonces, cortar relaciones con Israel, que significa a la vez cortar relaciones con Estados Unidos, para México no es tan factible como lo es para países que no dependen tanto de Estados Unidos, como por ejemplo Chile, que también estuvo muy fuerte condenando. Pero claro, Chile tiene vínculos económicos con China, no con Estados Unidos, muy poquito. Y en realidad además tenemos la comunidad palestina más grande del mundo. Entonces, claro, son situaciones bastante diferentes. México no solo tiene vínculos económicos muy fuertes con Estados Unidos, con Israel, porque recordemos que todas estas cosas de pegar su inteligencia militar se le compra a Israel, sino que además la comunidad sionista en México también es grande y tiene poder y tiene, digamos, sus redes por todos lados. Entonces no es tan simple en este caso. Sería lo deseable y es lo que los jóvenes están, digamos, exigiendo al gobierno mexicano.
Oye, Ingrid, un poco relacionado con la pregunta que hacía Alex, ¿qué esperas de un muy probable gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum respecto a la postura hacia el conflicto en Medio Oriente o hacia Medio Oriente como tal?
No, yo creo que Claudia Sheinbaum va a continuar con la política que tiene actualmente López Obrador. Es el mismo partido y son las mismas definiciones ideológicas. Y ha sido un partido que ha mantenido esta doctrina mexicana de no involucrarse en conflictos de afuera, ¿no? Excepto que toquen a México, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde ahí sí, o sea, asaltaron una embajada, bueno, ahí sí vamos a hacer algo al respecto. Pero México históricamente no se ha involucrado, no ha tomado postura clara respecto de bandos en distintos eventos históricos que tienen que ver con guerras, genocidios, etcétera, etcétera. Y esa supuesta o pretendida neutralidad, yo creo que va a seguir siendo mantenida por los gobiernos de Morena. Dudo profundamente de que vaya a haber un cambio en la política en relación a Israel y Estados Unidos. De hecho, va a haber que negociar con Estados Unidos, porque lo más probable es que sea elegido Trump, que es como la peor versión de lo que ya es malo, y en ese caso va a tener que ser muy inteligente Claudia Sheinbaum para poder lidiar con Trump, que viene no solo con el discurso sionista, fascista, etcétera, sino también viene con un discurso fronterizo muy fuerte, de corte de vínculos muy fuerte. Entonces sí va a haber que manejarlo con mucha cautela, y dudo que un apoyo a Palestina pueda ser beneficioso para esa configuración política que se viene, ¿no?
Y en este contexto, Ingrid, justamente conversando acerca de las próximas elecciones, bueno, la puntera en estos momentos es Claudia Sheinbaum, después le sigue Xochitl Gálvez y al final Jorge Álvarez Máynez. ¿Cuáles crees que sean los retos que van a enfrentar la persona que quede en la presidencia para los siguientes comicios respecto a las relaciones internacionales, las relaciones que tienen en general? Bueno, de Estados Unidos ya nos comentaste que también, bueno, somos su principal socio comercial, pero en general, ¿cuáles crees que son los retos que van a enfrentar con los otros países?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Uy, mira, la definición actual, como el movimiento geopolítico que está teniendo el mundo, está súper intenso. Yo creo que en estos años que vienen se va a reconfigurar el eje. No solo, o sea, hay como una especie de guerra mundial no declarada, siento yo. Hay como muchos eventos armamentísticos distintos que responden a exactamente los mismos participantes. Entonces yo diría que hay como una especie de guerra mundial, pero no declarada como tal, e intentando el mundo, digamos, voltear y decir, no, en realidad eso no es lo que está pasando. Pero no solo tenemos el caso de Ucrania-Rusia, que es una cuestión ahí donde está el eje occidental contra el otro lado y se están disputando quién tiene la hegemonía del mundo, ahora en Medio Oriente, y si te fijas también están todos estos movimientos en el continente africano de independencia, respecto de Europa, por fin, gracias a Dios, los BRICS, que también es una cuestión bien importante, porque es la desdolarización del mundo, la caída del dólar es algo que a Estados Unidos le ha pegado sumamente fuerte, por eso insiste en generar conflictos bélicos, porque el conflicto bélico le sirve mucho a la economía norteamericana, y por eso los crean y los mantienen y los financian, y aquí va a haber algún momento de definiciones que va a ser bien complejo, porque vamos a tener a Trump en Estados Unidos, y Trump no es una persona, digamos, que se tome las cosas con mesura y con neutralidad. Trump es alguien que llega y actúa en base a estas ideas que son de la ultraderecha. Y la ultraderecha nacionalista, ¿no? Donde Estados Unidos tiene que volver a ser grande y tiene que volver a dominar el mundo, pero Estados Unidos está en decadencia. Y los imperios decadentes, sus últimos coletazos son súper nefastos en general, ¿no? Lo hemos visto, hay que ver el Imperio Romano nomás. Y el problema que vamos a tener es que, claro, México está como de relleno de sándwich en esta dinámica, digamos, de cambios de polo, porque México está al lado de Estados Unidos, y como bien decías, Alex, es nuestro principal socio comercial. México depende económicamente mucho de Estados Unidos, tenemos una gran cantidad de población viviendo en Estados Unidos, entonces, así como que desligarnos va a ser imposible. Y vamos a tener que ir de la mano con ellos en las decisiones que vayan tomando y tratar de lidiar con estos impulsos fascistas que tenga Trump, que a la vez, además, se va a complicar un poco porque Latinoamérica, Sudamérica, está un poco volteando a la derecha, está girando a la derecha también, entonces va a haber gobiernos de derecha abajo, no solo está Milei, en Chile también va a salir la derecha ahora en la próxima elección, está, bueno, Ecuador, ¿verdad? Está Perú, o sea, la verdad es que sí, los gobiernos latinoamericanos están de nuevo dando la vuelta hacia la derecha, entonces vamos a tener un montón de líderes de derecha actuando entre sí, y nosotros con este movimiento Morena, que es como que trata de ser medio de centro, pero que va a tener que lidiar con esta nueva situación, ¿no? O sea, va a ser súper complicado. Es un momento político complejo en términos mundiales, ¿no?
Híjole, Ingrid, pues retos bastante complicados los que nos esperan como país. Sin embargo, por desgracia, se nos ha acabado el tiempo. Nosotros esperamos que sea la primera de múltiples ocasiones en la que podamos conversar contigo. Y bueno, no nos queda más que agradecer por el tiempo que nos has brindado este día.
No, muchas gracias a ustedes, encantada de participar cada vez que me llamen. Me encantan estos espacios, además, de gente joven, con ideas nuevas, nuevas generaciones. Me gustan los reemplazos generacionales. Y solamente a ver si a la audiencia, digamos, hay una columna muy buena que salió respecto al movimiento estudiantil que la escribió Alberto Nájar, gran amigo, en Pie de Página, por si quieren profundizar, porque estas cosas que yo les estoy diciendo un poco tienen que ver con esa columna, o sea, cuál es el fondo del asunto, qué es lo que realmente se está reclamando, cuál es la situación de los jóvenes y del mundo hoy en día. Así que les dejo esa recomendación, muchas gracias y a la próxima, ya nos vemos.
Un abrazo. Muchas gracias, Ingrid.
Ella fue Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura. Pues ahí lo tenemos, Alex, bastante esclarecedor todos los señalamientos que Ingrid compartió con nosotros.
Así es, y en este domingo 5 de mayo, pues hay otro tema también que nos interesó abordar por la coyuntura que tenemos actualmente. Isaac, no sé si quisieras empezar con el famoso contexto.
El famosísimo contexto, dirían en TikTok. Contexto. Claro que sí, Alex. Pues bueno, aquí les va. Salvador Rangel Mendoza es el obispo en mérito de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero. Y bueno, él fue reportado como desaparecido el sábado 27 de abril, hace poco más de una semana. Sin embargo, la Conferencia del Episcopado Mexicano anunció su desaparición apenas el pasado lunes 1 de mayo. Ese mismo día se informó que Monseñor se encontraba en la sala de urgencias del Hospital General de Cuernavaca. Esto salió por la tarde ese mismo lunes. Samuel Sotelo Salgado, por otra parte, que es el secretario de gobierno en funciones de gobernador del estado de Morelos, aseguró que Rangel Mendoza fue visto por última vez en una pizzería del municipio de Emiliano Zapata en compañía de otro hombre el mismo sábado 27 de abril que se reportó su desaparición. En contraste con la Fiscalía Estatal, que asegura que el jerarca religioso fue privado de su libertad para robarle dinero a través de retiros en efectivo de cajeros automáticos. Sotelo afirmó que no hay testigos de que el obispo haya sido secuestrado. Y permítanme situar las declaraciones textuales del encargado de despacho del gobierno de Morelos. Los datos objetivos que se tienen es que hubo dos retiros de dos cajeros, uno en la mañana del sábado y otro en la tarde-noche, pero no hay testigo o cámara que haya visto que lo hayan privado de la libertad como tal, declaró. Ahora bien, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, respaldó los señalamientos del secretario de Gobierno, ya que manifestó que el prelado no fue víctima de un secuestro exprés, sino que se le vio entrar al Hotel Real Ocotepec, ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, de Cuernavaca en compañía con otro hombre. Y también permítanme citar las declaraciones del comisionado estatal de seguridad. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al hotel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. El pasado jueves, el diario El Universal reportó que Salvador Rangel fue encontrado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana el domingo 28 de abril en el citado hotel, sin pertenencias, aunque en posesión de dos pastillas de sildenafil, un medicamento usado para tratar padecimientos pulmonares, pero también para la disfunción eréctil. Ese mismo medio de comunicación informó que el examen toxicológico realizado a Monseñor reveló la presencia de cocaína y benzodiazepinas en su cuerpo, según el reporte médico de egreso voluntario al que tuvo acceso. Ya para ir finalizando este largo, largo contexto, apenas el viernes, Luis Alberto Vázquez Cisneros, abogado del obispo, afirmó que su cliente podría tomar acciones legales en cuanto se recupere por las declaraciones que se han vertido en diferentes medios de comunicación sobre las condiciones en que fue encontrado el pasado fin de semana, Alex.
Ay, Isaac, pues mira, tengo un comentario que quiero hacer, si me lo permiten, acerca de la postura que tomó la conferencia del episcopado en este tema. Fíjate, retomando igual lo que ya habías mencionado, el 29 de abril publicaron en su cuenta de X la preocupación que tenían por la desaparición del obispo Salvador Rangel. Ojo, lo calificaron como desaparición. Esto llama la atención porque hicieron señalamientos, hicieron especulaciones sin tener la información concreta por parte de las autoridades. Ahora, la CNDH describe el concepto de desaparición y se los quiero compartir, se los voy a leer textualmente. Y dice así: la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en familiares al ignorar el destino de aquellas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de la salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida. Ahora, el 2 de mayo, el episcopado hizo otra publicación a través de su cuenta de X, donde ahora sí mencionan que fue una temporal desaparición. Pero recordemos que en el primero lo calificaron tal cual como desaparición. Y entonces, bueno, aquí ya están pidiendo respetuosamente que no se hagan conjeturas y especulaciones, algo que ellos hicieron desde un inicio. La buena noticia es que presuntamente el estado de salud del obispo es estable y vamos a estar atentos a las declaraciones que el mismo obispo haga por la ausencia que tuvo o la información oficial que presenten las autoridades correspondientes.
Así es, Alex. Y bueno, para hablar más a fondo acerca de este tema, este día también nos hace el honor de acompañarnos Ricardo Valderas. Él es periodista enfocado en análisis e investigación corporativa. Además, es especialista en metodologías para seguridad digital de periodistas y plataformas de leaking. Espero haberlo pronunciado correctamente, estimado Ricardo.
Querido Isaac, querida Alex, mucho gusto. Un saludo al auditorio. El honor es todo mío. Muchas gracias por el espacio.
Oye, Ricardo, pues como diría el mismo Julio Astillero, pues entrando y haciendo lumbre, quisiera abrir esta entrevista preguntándote lo siguiente. Lo que gira alrededor del obispo Salvador Rangel, ¿no debería servir como un indicador de que la Iglesia Católica debe reformar los códigos de comportamiento que rigen no solo a sus autoridades, sino a sus mismos feligreses?
Mira, el ordenamiento episcopal ya tiene sobre la mesa no solo el comportamiento, porque no es una escuela. Llegan a la escuela para posteriormente ser sacerdotes. Lo que tenemos aquí es un escenario verdaderamente complejo, en donde, mira, en 2017, voy a comenzar esta historia acá, 2017-2018 me parece, se acercó conmigo un sacerdote que había sido expulsado de la iglesia. Principalmente él trabajaba en un área del episcopado que se conoce popularmente como Legionarios de Cristo. Estos sacerdotes que dieron espacio y que protegieron al pederasta Macías Maciel. Y a él, en 2020, si mi memoria no me falla, lo despiden porque lo investigan, le hackean su teléfono y le encuentran pues actitudes o algunas demostraciones de cariño homosexual. Y además, contra la ley, tienen acceso a sus registros médicos y dan cuenta que es una persona que vivía con VIH. Entonces los legionarios de Cristo lo expulsan y lo dejan absolutamente a su suerte. sin seguridad social, sin ningún tipo de protección. Entonces, aquí hay un espacio que es la primera discusión, es qué hacemos con estas instituciones que históricamente son patriarcales, machistas, homófobas, y que ahora se enfrentan a una realidad que bueno, esa es una realidad antigua, longeva. Recordemos a Tiresias en la antigua Grecia, que es la primera persona que no se asume en este binomio de género de hombre y mujer. Recordemos que en la antigua Grecia también había expresiones homosexuales. Y por alguna razón, en ciertos ordenamientos, bueno, no, la razón es el capitalismo heteropatriarcal, pero bueno, por esta razón se implementan estructuras que poco a poco fueron difuminando la discusión y llevándola a punta con ayuda de todas las instituciones, en donde las minorías éramos vistos como personas no gratas. Entonces, en este esquema de expulsión, lo que está ocurriendo ahora ni es nuevo ni va a dejar de ocurrir. Es decir, se pueden asumir un montón de cosas, pero de verdad es que yo creo que la vida, por eso decía que no es lo que tiene, no tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Yo creo que a estas alturas a nadie le debe de importar la vida sexual del obispo. Esa es una pregunta que no deberíamos estarnos haciendo. Deberíamos estarnos haciendo la pregunta de si es buen obispo o no. Y si está actuando conforme a derecho canónico o no. Ese es otro nivel de discusión. Lo que yo publiqué cuando ocurrió fue que, bueno, se supo que entró a un hotel de paso con una persona de su misma expresión de género y que posteriormente pues ocurrió lo que todos sabemos ahora, ¿no? Su presunta desaparición. Y entonces la gran pregunta que aparece acá es, ¿cómo vamos a coexistir todas las diversidades y minorías en estas estructuras? Y no es una cosa que ocupa únicamente al episcopado, ocupa también, por ejemplo, a las fuerzas militares. ¿Cuántas veces no hubo malas adhesiones a tratamientos antirretrovirales por no reconocer que también hay militares homosexuales? ¿Cuántas veces no escuchamos, por ejemplo, se cortó?
Yo te escucho perfectamente. ¿Tú a mí?
Sí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no escuchamos que hay, por ejemplo, políticos del PAN que son homosexuales, pero que están en el closet y votan en contra de los derechos a las poblaciones en las que ellos coexisten? Y es una cosa verdaderamente compleja. En Jalisco, que es de donde yo soy, a mí, por ejemplo, me empezó a intentar cortejar un regidor del PAN y poco tiempo después me lo encuentro en la Cámara de Diputados, él como diputado, y votó en contra del matrimonio igualitario. Este discurso ya lo ocupó, por ejemplo, Noroña en el Congreso. Lo que debemos de hacer es construir espacios que sean sanos para todas, todos y todes. Lo que debemos estarnos cuestionando ahora es qué van a hacer estas instituciones, como la Iglesia Católica, porque no pueden simplemente explotar la fuerza de trabajo de sus feligreses. Y cuando hay algo que a ellos no les gusta, porque alguien tiene una idea retrógrada de la interpretación de la Biblia, expulsarlo y segregarlo y dejarlo a su suerte. Afortunadamente, acá estamos hablando de una persona, digamos, un burgués dentro de la Iglesia Católica, por decirle de alguna manera, ¿no? Es decir, es un alto mando. Pero esto ocurre en todos los niveles. Por ejemplo, hablando con el obispo don Raúl Vera, el obispo emérito de Saltillo, me comentaba que él tenía un problema ahí en Saltillo por un feligrés que tenía familia. Y entonces abandonaba a su comunidad porque con el dinero de la comunidad iba y mantenía a la familia. Entonces, no tratemos de hacer un escándalo por la vida sexual de las personas, tratemos de arreglar los problemas y que los esquemas institucionales sean humanos, no que se extrapolen a la humanidad, porque en esta ansiedad de querer ser impolutos, de no querer tener esta discusión, lo único que están haciendo es violentar familias, violentar personas, dejar a su suerte a las personas que se ven involucradas, porque pongamos este escenario, el obispo en cuestión sí es homosexual, sí entró a un motel y probablemente fue víctima de tortura, lo golpearon, veto a saber de qué fue víctima. Imagínense este caso, ¿no? No, yo no voy a especular, porque soy periodista y además soy de datos, hasta no verlo yo, no tengo pruebas, ¿no? Pero imaginen este escenario. ¿Se merece esto? ¿Se merece que la Iglesia Católica le dé la espalda a pesar de la construcción tan valiosa de ejercer un oficio como el que está ejerciendo en uno de los estados más violentos del mundo? Yo creo que entonces tenemos que replantearnos el cómo hacemos las cosas. Esto es a grandes rasgos el cómo yo estoy dimensionando lo que ocurrió con el obispo.
Ricardo, en X hiciste una publicación recientemente sobre el caso del obispo Salvador Rangel. Si les parece bien, lo voy a leer. Atrapada. Esto amerita una discusión muy compleja sobre la inseguridad y vulnerabilidad que provoca el aparato homofóbico de esta vida. Hasta no estamos listos a esta conversación. En redes sociales se han hecho diversos señalamientos hacia la posible orientación sexual del obispo. En este contexto y a tu consideración, ¿cuáles son los prejuicios que sigue teniendo la relación de la comunidad en general, la comunidad LGBT con la Iglesia?
Horrible. Yo creo que el único caso decente que tenemos en el país, quizá perfectible porque lo habité, ¿no? En el país el ejemplo más cercano a la comunidad es justo el que ejercía, para mí siempre va a ser obispo, don Raúl, hay un cariño de amistad, ¿no? Los domingos ofrecía en la Catedral de Saltillo misa para las personas trans. Estos esfuerzos le costaron al obispo un intento de perder sus derechos canónicos. Estuvo acusado en la iglesia. Afortunadamente, creo que fue el padre, el papa Juan Pablo II, quien lo apoyó en esta moción de tratar de impulsar la religión como un derecho humano. Y bajo estos criterios en el derecho canónico fue de alguna manera perdonado, pero no aceptado. Hay una lucha muy grande que tenemos que tener respecto a esto, porque, por ejemplo, lo que sí tenemos registrado es Casa Alberleón en Jalisco, que es un refugio para pederastas de todo el mundo, que trabaja en total impunidad. Y entonces ya no es una cosa solo de la comunidad, eso es una cosa de las condiciones humanas. Soy hombre, nada humano me es ajeno. Entonces, entendiendo esta realidad, ¿cómo vamos a tener una atención temprana si no problematizamos respecto al cómo están ocurriendo las cosas? Y más allá de especular sobre la orientación sexual, a mí me parece muy preocupante que la gente esté morbosamente más interesada en tratar de averiguar la orientación sexual de alguien que el esquema de violencia al que nos someten por habitar esas diversidades. Cuando una persona, porque si tú expresas tu cariño en la calle, muy probablemente la audiencia aquí lo sabrá, sobre todo si hay audiencia de diversidad, pues está sujeto a diferentes expresiones de violencia. Entonces tenemos algunos espacios que son, digamos, espacios seguros, pero el espacio seguro como tal no existe porque, pues, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Rico, en donde los meseros asaltaban a los comensales. Es decir, nos exilian a la comunidad de la diversidad sexual y en este exilio puede ocurrir lo terrible. Por ejemplo, estaba a uno de los dirigentes de Juventud Popular del PRI en Jalisco, Carlos Oseguera, a quien asesinaron acribillado y amarrado en su departamento. Y más allá del pobrecito y de esto no se habla, el PRI no emitió un comunicado. Esto me parece gravísimo porque es una persona, insisto, en la misma condición que el obispo, que ya hicieron usufructo de toda su fuerza de trabajo, que este colega llevó a la comunidad a las filas del PRI. El obispo llevó a la comunidad a las filas de la Iglesia Católica y en el momento en el que hay una expresión de humanidad que a ellos no les gusta, se les da la espalda. Y ojo, no solo es Iglesia-Estado, también es nosotros como comunidad. ¿Es en serio que nos estamos preocupando por la orientación sexual de una persona antes de por su seguridad? Esta es la discusión que hay que tener ahora. ¿Cómo respondemos a los atentados de seguridad que viven todas las minorías en este país, negros, mujeres, homosexuales, personas racializadas, en general, toda aquella expresión humana que se salga de la norma corre riesgo en este país y en el mundo entero. Entonces, ¿cómo generamos la estructura social para poder tocar la puerta y pedir ayuda? Imagínate que estamos en un lugar en donde es tan malo ser homosexual y él estaba ocupando un espacio en una iglesia en donde es tan malo ser homosexual y vamos a asumir otra vez que en serio es homosexual, que prefirió ser víctima de lo que sea que haya sido víctima y terminar en un hospital que pedir ayuda. Es así de grave. Entonces, esta es la discusión que tenemos que estar teniendo. ¿Cómo generamos que la conexión social o la interacción social sea lo suficientemente segura como para poder pedir ayuda? Este es un primer paso. Y afortunadamente el obispo ahora la puede contar, pero Devani no. Y entonces, muy seguramente, ella no pudo pedir ayuda porque estaba en un motel. Al igual que el obispo, no pudo pedir ayuda porque estaba en un motel. Y entonces nos parece más alarmante algo tan humano como la expresión de la sexualidad y el deseo, que preferimos pagar el costo. Esto es lo terrible.
Ricardo, en tu intervención mencionaste una parte de algo como cueva para los pederastas en Monterrey. Eso fue lo que... En Jalisco. ¿Nos podrías hablar más al respecto?
Casa Berlión es un refugio ubicado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, que se encuentra operando. Bueno, la última vez que yo reporté el caso fue en 2016, en donde, bueno, las personas que son acusadas de pederastia, ahí están, por ejemplo, todos los expulsados de la Iglesia Católica cuando los periodicazos del Washington Post, que hasta hicieron una película, no sé si se acuerdan. Todas estas personas terminan en diferentes refugios y lo que hace la Iglesia Católica es que cuando un sacerdote ya transita por varias denuncias por pederastia, lo mueven de región, pero nunca lo someten a proceso. De hecho, la Iglesia Católica niega esto. Estuve persiguiendo el caso 3 años más o menos y si se judicializaron 2 casos es mucho. De casos ya demostrados de pederastía. Pero siempre llegan a algún acuerdo, siempre hay un juzgado que los deja salir libre y después ya no saben nada, se cambian el nombre. Hay toda una red compleja que opera desde el Episcopado de Jalisco para proteger a curas pederastas.
Bastante interesante lo que nos comentas, Ricardo. Yo quisiera preguntarte, pues, ¿qué necesitamos o qué necesitaría la sociedad mexicana en general para ir dejando atrás este doble discurso que nos comentabas, que trastoca no solo las estructuras eclesiales, sino hasta las estructuras políticas, y que impide o inhibe que el respeto a las personas por el simple hecho de serlo, ¿no? E impide además su desarrollo en los ámbitos en donde más satisfechas se sienten. No sé si podrías darnos alguna reflexión al respecto.
Yo creo que los seres humanos adolecemos de un montón de cosas y siempre seremos perfectibles, pero hay una palabreja que a mí me gusta mucho, porque el ser humano, al no poder leer los pensamientos de las otras personas, es decir, yo quisiera ejercer telepatía para saber qué está pensando Alex y quizás ser un mejor entrevistado. No puedo, pero lo que sí puedo hacer es la empatía, que es la capacidad de interpretar las emociones de la otra persona. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades empáticas hacia la otra edad y saber qué es otro ser humano. Y que ese ser humano vale lo mismo que todos los demás seres humanos. Y en la medida en la que desarrollemos estas facultades para interpretar las emociones de la persona que tenemos enfrente, seremos más proclives a sentir justo pues sus dolores, sus amores, sus victorias, sus fracasos y entender que la humanidad nos construimos de eso, somos historias caminando y esto nos va a ayudar también para no criminalizar y para poder llegar más rápidamente a lo que es esencial, a aquella frase muy bonita de Auxus Peri, ¿no? De lo esencial es invisible a los ojos. Y yo creo que lo esencial es justo siempre portarnos bien con las demás personas. Esto que parece que luego es muy básico, no lo tenemos bien desarrollado. Tenemos un montón de analfabetas emocionales en la calle que estamos todo el tiempo reactivos y reactivas y nos confrontamos y cuántas veces no vamos manejando y hay hasta expresiones en inglés y en español para definir la ira al volante, por ejemplo. Y es, todos vamos hacia nuestro trabajo, todos vamos a la escuela, todos tenemos que recoger a nuestros infantes y en la medida en la que entendamos que todo el mundo tenemos esas necesidades, vamos cada vez a segregar menos porque vamos a entender a la humanidad como lo diversa y bella que es, ¿no? Otra cosa muy distinta es quién está cometiendo un delito, como los pederastas, ¿no? Ahí sí como, pues, ¿por qué están en Tlaquepaque? Sáquenlos de allá, no nos quedemos allá. Hay prisiones para esa gente. Eso es un delito, eso no es una orientación sexual y eso no... El gran error de la Iglesia Católica es justo creer que puede tapar el sol con un dedo. Tiene un problema gravísimo, no solo de pederastía, sino de violencia sexual hacia toda persona que exprese deseo, que va a tener que resolver o simplemente va a pasar como a la historia como una mitología más, ¿no? Y digo, ahora afortunadamente seguimos, ya no conozco gente que le rece a Set. Ese va a ser el destino de una iglesia que el error es creer que se modernice, no, que empatice con los feligreses y las feligresas. Si la Iglesia Católica no deja de violentar la identidad de las personas, sus vivencias y sus historias, está destinada al fracaso.
Ricardo, muchas gracias. Y finalmente, siguiendo con el tema de la iglesia, pero en otro rubro, ¿qué papel está jugando en estas elecciones?
Híjole, es patético. Y no solo en estas, también en cuando López Obrador... A López Obrador le arrebatan la presidencia compitiendo contra, si me voy a no fallar, a Vicente Fox. Y justo en la Iglesia Católica, hay un video circulando ahora en internet, creo que fue el colega Álvaro Delgado el que lo revivió. Ese video es de ese periodo de tiempo en donde decían los sacerdotes que los buenos católicos votaban por el Partido del Color del Cielo. Y entonces este mismo ejercicio está ocurriendo. Hay ya varios reportes, por ejemplo, Juan Sandoval, el obispo de Jalisco, pronunciándose en contra del obradorismo y en total desacato de la emancipación de Iglesia-Estado, es decir, este concepto del laicismo que tanto nos costó una revolución, vidas humanas llegar a el proceso de separación, emancipación de Iglesia-Estado, como para que venga este don nadie a querernos dictar por quién tenemos que votar. Somos adultos, somos independientes, somos maduros, somos mayores de edad y el derecho al voto es libre y seguro. Entonces, sí me gustaría comunicarle a la audiencia que independientemente de la fe en la que habite, independientemente de las creencias que tenga, que podamos llegar a un espacio en el que seamos capaces de discernir entre los intereses de estos grupos de fe, por no poner más adjetivos, de los intereses de estos grupos o los valores o antivalores que promueven estos grupos ante la necesidad de una nación. Una nación se mueve en otros términos que no son los de la fe y es indispensable que en el momento que ejerzamos el voto separemos estas ideas, porque está bien tener la fe, no está bien llevarla a lo público.
Híjole, pues bastante interesante todos estos planteamientos, Ricardo. Por desgracia hemos llegado al final de esta entrevista, pero no quisiéramos despedirnos sin antes agradecerte y bueno, dejarte estos espacios abiertos para cuando quieras regresar a conversar con nosotros, pues lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Por qué no nos dices cuáles son tus redes, en dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir tu trabajo?
Muchas gracias, Alex, Isaac, a la audiencia por este espacio y por estar escuchándome todo este rato decir mis incoherencias. En redes sociales me encuentran como Ricardo Valderas, en Twitter soy @RickyLeaks Y bueno, estamos a sus órdenes, me mandan un tweet, lo que sea, y aquí estamos atendiendo. Muchas gracias.
Ricardo, pues un fuerte saludo y esperamos encontrarnos nuevamente pronto.
Hasta luego. Muchas gracias.
A ustedes.
Este fue Ricardo Valderas, periodista enfocado en análisis e investigación corporativa. Él es especialista en metodologías para la seguridad digital de periodistas y plataformas de leaking. Pues ahí tenemos a esta segunda entrevista, Alex.
Oye, nada más, buenísimas las dos entrevistas que tuvimos. Y me gustaría hacerte igual un comentario de algo que pasó. Esta camiseta, la camiseta famosa que publicó Morena de un verdadero hombre, nunca habla mal de López Obrador, sí va así, pues también el discurso que quiso tomar Xochitl Gálvez al enseñarlo en el segundo debate presidencial, y no solo Xochitl, o sea, en general, varios actores políticos que quieren decir, Morena, pues promueve la Santa Muerte, Morena esto, Morena aquello, o sea, también tratan de meter esta parte al discurso, pues el discurso público, el discurso que está dado para estas elecciones, y justamente nos va a pegar en su TikTok, que igual está conversando con alguien, pero pues es un debate. Entonces Arturo Saldívar le dice, pues asume. Entonces la otra persona le responde, no, pero es que Morena, no sé qué, y Arturo, pero es que asume, justamente pues está allá.
Alex, creo que estás cortando un poquito. Te estabas cortando un poquito, a ver.
¿Sí? ¿Ahí me escuchas?
Sí, perfecto. Nos quedamos en la parte en donde mencionabas que Arturo Saldívar estaba platicando con alguien cuando de repente empecé a
no escuchar. No, pues solo les decía que fue un debate, creo que justamente pues de hace bastante tiempo. No es como que salió ahorita, ya tiene bastante tiempo en redes sociales porque hace pues una página que dedica a playeras. Entonces, buena. Fui, regresé. ¿Ahí me escuchan?
Ah, sí, de nueva cuenta dije, ¿qué voy a hacer?
Pues mira, finalizo diciendo que este discurso del zarismo, no sé cómo decirlo, pues ha querido meter la oposición al discurso público para estas elecciones.
Así es, Alex. Y oye, pues la verdad es que yo quedé extrañado después de que en el segundo debate chilango no vi ninguna expresión al respecto de esa playera, ni de la oposición, ni de simpatizantes del PAN, porque si tú recuerdas, un día antes del segundo debate chilango fue cuando estalló esta polémica de la playera con la calavera y que si hacía alusión a la muerte y que vinculaba al gobierno de López Obrador con la criminalidad, con, pues en general con la muerte como tal. Y bueno, para esto nada más me gustaría cerrar diciendo que nuestra compañera Marta Olivia López le hizo una entrevista bastante interesante a Bernardo Barranco, precisamente respecto de la utilización de las calaveras en esta renovada iconografía, ¿no? Y cómo la oposición intenta vincular al gobierno de la Cuarta Transformación con el crimen organizado por esta playera que nació de un meme. Ahí el doctor Bernardo Barranco desarrolla perfectamente pues lo que hay alrededor de la creencia en la Santa Muerte y establece que pues generalmente son en aquellos cinturones de pobreza en donde florece esta creencia porque de alguna u otra forma no se sienten excluidos, sino que al contrario, se sienten arropados por el manto de la Santa Muerte. Les invito a que le echen un ojito a esa entrevista que está alojada en el historial de videos del canal de Julio Astillero, Alex.
Oye, y nada más aquí, las personas, bueno, también que se pronunciaron al respecto, fue el mismo Episcopado Mexicano a través de sus redes sociales, que justamente señalaba, no dijo nombres, eso sí, pero hacía un llamado a no normalizar la criminalización, la imagen de la Santa Muerte, pero también fue algo que dijo el Episcopado Mexicano a través de sus redes sociales.
Así es, pues vemos, incluso ahí Poncho Gutiérrez tuvo también algunos señalamientos en torno a este tema, en donde, al igual que Bernardo y otros analistas, pues reivindicaban la postura de que esta playera y esta imagen no provenían o no realmente no tenían ninguna relación como tal entre la Cuarta Transformación y el crimen organizado. Ahí por ahí, incluso Genaro Villamil le hizo una entrevista recientemente a Poncho Gutiérrez en donde analizan el tema. También se las recomiendo mucho. Esa no está en nuestro canal, pero está en el canal 14 del SPR. Así que bueno, Alex, pues no sé, algo más que quieras comentar para ir cerrando.
Pues sí, así como comentario final, una vez que estamos invitando a nuestra estimada comunidad a que visite estas entrevistas que hemos mencionado a lo largo del programa, pues a que revisen también la suscripción a este canal, que extrañamente en algunos momentos, pues a los usuarios nos han reportado que se les quita la suscripción y bueno, se tienen que volver a suscribir al canal. Entonces, solamente invitarlos, invitarlas a que puedan checar eso, a darle like a este programa, compartirlo si así lo desean, a los otros programas que también tenemos a lo largo de la semana en este canal de Julio Astillero, y solamente agradecerles por habernos acompañado un domingo más.
Así es, estimada Alex, suscribo completamente lo que dices. Incluso el mismo Julio ha comentado que hemos estado subiendo en números de suscriptores a través de que hemos estado extendiendo la invitación a que revisen su suscripción. Así que por segunda vez en este programa les invito a que revisen su suscripción para que pues no se pierda ninguno de nuestros programas. Y pues bueno, aquí nos estaremos encontrando nuevamente el próximo domingo, ya sea en este espacio o en alguna cobertura alrededor de la Ciudad de México, estimada Alex.
Pues muchísimas gracias. También recuerden visitar el portal julioastillero.com.
Saludos a toda la audiencia y un abrazo a nuestro compañero Luis Salas. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.